Radio Praga Noticias.
Creyentes checos brindan ayuda a Haití. Los cívico-demócratas insisten en no incrementar el déficit del presupuesto nacional. No se construirá la Biblioteca Nacional según el proyecto de Kaplitsky. Cáritas República Checa informó que dos de sus trabajadores humanitarios viajarán este miércoles a Haití, afectado la semana pasada por un terremoto devastador. Los checos ayudarán en las labores de socorro. Mientras tanto, por iniciativa de los creyentes de Moravia del Sur, el próximo martes se celebrará un concierto benéfico en la Catedral de San Pedro y San Pablo en la ciudad de Brno y el dinero recaudado en la actividad será utilizado en ayuda a Haití. Con anterioridad, el obispo de Brno, Wojciech Zikerle, oficiará una misa por las víctimas del terremoto en el país del Caribe. Por su parte, la Conferencia Episcopal Checa declaró el domingo 24 de enero como día de una colecta nacional en las iglesias en ayuda a las víctimas del sismo. La Asociación Cívica FITCON y Cáritas de Olomouc enviaron a Haití a un mecánico checo. Su tarea consistirá en reparar un camión marca Praga V3S que desde el verano pasado sirve al misionero checo Roman Musil. Este fue enviado a Haití por Cáritas Olomouc en el marco del proyecto humanitario Praga Haití. El sacerdote necesita urgentemente el vehículo para poder desplazarse por el país y ayudar a los afectados por el terremoto. Dentro del proyecto Praga Haití, Cáritas Olomouc quiere enviar al país caribeño en primavera otro camión Praga V3S, esta vez equipado con un sistema para perforación de pozos de agua. El Partido Cívico Democrático no apoyará en el Parlamento ninguna propuesta de los legisladores que pueda incrementar el déficit del presupuesto nacional. Así lo dijo este martes el líder de la formación Mirek Topolánek, quien agregó que esto vale también para los proyectos presentados por diputados o senadores cívico-demócratas que no respeten el planificado déficit. Topolánek recalcó que en vista de las elecciones parlamentarias de este año, su agrupación considera primordial impedir la aprobación de una serie de propuestas de los partidos de izquierda que profundizarían la deuda estatal. Los estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina de Praga convocaron para este martes a un acto recordatorio con motivo del 41 aniversario de la muerte de Jan Palach. En enero de 1969, este estudiante de filosofía se inmoló a Lobonzo en la Plaza Wenceslao en protesta contra la invasión a Checoslovaquia de las tropas del Pacto de Varsovia. El homenaje tendrá lugar junto a la lápida conmemorativa a Jan Palach, situada en el edificio de la Facultad de Filosofía en Praga. Como parte de la actividad, en ese centro docente se proyectará un documental del año 1969 que refleja el ambiente que reinaba en el país después del suicidio de Palach. La construcción del nuevo edificio de la Biblioteca Nacional, según el proyecto del arquitecto Jan Kaplitsky, no se realizará, indicó el ministro de Cultura Václav Riedelbauch. El motivo son los altos costes y el terreno en la planicie del Etna, que la alcaldía de Praga rechaza vender a la biblioteca. El ministro apuntó que la Biblioteca Nacional decidió revitalizar su sede histórica actual en Clementinum. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez con Ivana Vonderkova.
Siguen en sintonía de Radio Praga, amigos oyentes. En la presente emisión les informaremos sobre la ayuda gubernamental checa para Haití y el premio que recibió una escuela agrícola paraguaya donde también estudian indígenas con sangre checa. Además, les ofreceremos una entrevista con la dramaturga Paloma Pedrero, que estrenó en Chequia su obra Ana el 11 de marzo. En el espacio Cultura les invitaremos a una exposición de fotos urbanas de Tomás Bizán y finalizaremos con Contacto. Andrea Faicusoa les desea una agradable audición. El gobierno checo ha acordado este lunes destinar unos 770.000 euros en ayuda humanitaria a Haití. El país también está preparado para enviar a la zona a socorristas y policías militares en cuanto lo permita la situación, informa Katerina Oratorova.
La Unión Europea destinará 122 millones de euros en ayuda humanitaria urgente y otros 107 millones en la reconstrucción y rehabilitación rápida de Haití. También la República Checa quiere aportar su granito de arena. El gobierno ha aprobado dedicar unos 770 mil euros al país caribeño devastado por un fuerte terremoto. El jefe de la diplomacia checa, Jan Kohout, explicó cómo serán utilizados estos recursos.
El dinero destinado en ayuda humanitaria a Haití representa un crédito con el que financiaremos algunas actividades de la ONU. Se supone también que parte de los recursos sea utilizada por las organizaciones no gubernamentales checas que actúan en la zona.
A pesar de que la respuesta internacional a la catástrofe en Haití ha sido rápida, la situación en el país sigue siendo crítica. El aeropuerto está colapsado, las carreteras y los puertos están dañados, por lo que se dificultan las tareas de provisión. Ante la falta de alimentos y agua potable, aumenta la violencia. Los expertos checos están preparados para partir a Haití en cuanto la situación vuelva menos caótica, afirmó el ministro de Defensa Martin Barták.
La ONU nos ha pedido explícitamente no enviar en este momento ningún personal. En cuanto nos lo soliciten, estamos preparados a enviar un equipo de socorristas, un equipo de químicos, expertos en agua contaminada y una tropa de policías militares que ayuden a velar por la seguridad.
La tragedia de Haití ha puesto a prueba el espíritu de solidaridad internacional. Los ciudadanos de diferentes países se han movilizado para enviar su ayuda a la nación caribeña. Las organizaciones humanitarias checas han reunido hasta el presente en colectas públicas unos 578 mil euros.
El paraguayo Martín Burt llegó a Praga para presentar cómo funciona una escuela agrícola autosuficiente. Este programa educativo fue galardonado el domingo con el premio japonés por el proyecto de desarrollo más innovador en la conferencia anual de la organización Global Development Network celebrada en la capital checa. La idea del proyecto premiado realizado por la Fundación Paraguaya es dar una solución a los problemas del desempleo juvenil crónico en los países pobres. Los adolescentes tienen acceso a escuelas, pero no a una educación de calidad, dice el director ejecutivo de la Fundación Paraguaya, Martín Burt.
Y hemos encontrado un mecanismo de escuelas autofinanciadas, escuelas autosuficientes, por el cual las clases son mitad teoría y mitad práctica. Así, por ejemplo, los jóvenes aprenden industrialización de alimentos por la mañana, pero por la tarde trabajan en la escuela con una pequeña fábrica de queso y yogurt para vender a los supermercados. La misma cosa con cerdos, con vacas, con conejos, con hortalizas, con frutas. Entonces, de esa manera, la escuela se autosolventa.
La Escuela Agrícola Pionera de la Fundación Paraguaya se sitúa en la localidad de Cerrito, a unos 50 kilómetros al noroeste de la capital paraguaya de Asunción. Desde hace un año estudian en este centro docente secundario dos alumnas de la etnia chamacoco, descendientes del viajero checo Alberto Wojciech Fritsch. Las muchachas son apoyadas en sus estudios por la Asociación Cívica Checa Checo Macoco, según explica Martín Burt.
Y nosotros estamos realmente muy felices de este contacto porque mediante el apoyo de integrantes de la sociedad checa hemos podido incorporar a nuestra escuela a niñas de la parcialidad indígena chamacoco. Es una parcialidad indígena que viven de la pesca y de la caza que ahora en la medida en que la occidentalización del país está avanzando y la modernización del país, ellos necesitan encontrar también maneras de educar a sus hijos dentro del sistema formal.
Los graduados de la escuela agrícola se convierten en emprendedores rurales o también pueden ingresar a la universidad. Según Martin Burt, casi el 100% de los estudiantes encuentra un empleo.
También otorgamos una línea de crédito a los graduados para que puedan comprarse las 5 vacas o que puedan comprarse un equipamiento.
El modelo de la Escuela Agrícola de la Fundación Paraguaya se ha replicado ya en 25 países de América Latina, África y Asia, entre otros en México y Sudáfrica. La dramaturga española Paloma Pedrero estrenó en la ciudad de Opava la tercera de sus obras que se representan en la República Checa, Ana, el 11 de marzo. Su visión sobre las víctimas del ataque terrorista de Al-Qaeda en Madrid en 2004 emocionó al público checo. Más con Daniel Ordóñez.
Tras el interés que suscitaron Noches de amor efímero y Beso a beso, los círculos teatrales checos han vuelto a reclamar una obra más de Paloma Pedrero, posiblemente la dramaturga española de mayor alcance internacional. Ana, el 11 de marzo, es la amarga búsqueda que tres mujeres hacen por Madrid de un mismo hombre, fundamental en la vida de cada una por diferentes razones, y que iba en uno de los trenes que saltaron por los aires en aquella mañana gris e inolvidable. Un drama personal enmarcado en uno nacional que por sus dimensiones y crudeza llega sin distinción a los espectadores de cualquier lugar, reconoce la autora.
La gente que iba al teatro ayer, por ejemplo, quizá, claro, al no haberlo vivido como lo vivimos nosotros, les intriga más, ¿no?, de qué están hablando. Todos pensamos que a nosotros nunca nos puede pasar eso, porque nosotros somos países civilizados, que estamos, digamos, bien, con una cierta seguridad, con mucha, ¿sabes? Nosotros, bueno, tenemos a ETA, pero es mucho más previsible,
bueno,
o un poco más previsible, y de repente la gente que va en el metro a trabajar y no sé qué, que podemos ser todos nosotros, y yo creo que esa sensación es lo que nos ha marcado.
Paloma Pedrero reflexiona en Ana el 11 de marzo con el mundo actual en el que vivimos, marcado por fanatismos y una violencia absurda, natural, en el ser humano.
Vivimos en un mundo todavía totalmente arcaico en lo humano, en lo intelectual y en lo espiritual, ¿no? O sea, es seguir queriendo hacer credos y defender el credo como si el credo tuviera un sentido en relación a la vida, ¿no? Cuando el credo, el único sentido que tiene es en relación a la muerte. El que va con su credo va con un arma, siempre. Porque no hay credos. Hay muchas formas de pensar, muchas formas de vivir, muchas formas de sentir y muchas formas de creer en un Dios o no creer en un Dios, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las víctimas? ¿Los que se quedan? ¿Los que no tienen nada que ver? ¿Los que jamás empuñarían un arma, ni cogerían una bomba, ni se les pasaría por la cabeza?
Ana, el 11 de marzo seguirá representándose en el Teatro Silesio de Opava hasta junio y posiblemente también pueda ser visto en otras ciudades del país. La versión en checo, traducida por Sharka Valverde y dirigida por Jana Janekova, ha entusiasmado especialmente a su autora, que reconoce tener con ambas un entendimiento muy especial en lo artístico y lo personal. La prolongada ovación que el estreno de Ana el 11 de marzo arrancó en Opava parece confirmarlo.
Sintonizan Radio Praga.
La sombra de Moscú en el nuevo partido de Miloš Zeman, el fin de los bajos tipos de interés, la reducción del sueldo de los funcionarios y un posible nuevo impuesto de carreteras son algunos de los temas de la prensa checa de este martes. Más con Kateřina Oratorová y Carlos Ferrer.
Mladá Fronta Dnes llama la atención sobre la influencia rusa en el nuevo partido de izquierda liderado por el ex primer ministro Miloš Zeman. Y es que a cargo de las finanzas del Partido de los Derechos de los Ciudadanos se halla Miroslav Shlov. Se trata de un lobista del gigante energético ruso Lukoil, controlado por el Kremlin.
Además, un gran patrocinador de la formación es Martin Nejedlý, representante en la República Checa de Lukoil. El periódico teme que el oso ruso vuelva a ejercer influencia sobre la política checa y que el partido de Zeman, de llegar al poder, sacrifique los intereses nacionales para satisfacer a Moscú.
En su sección de economía, Mladá Fronta Dnes señala que la era del dinero barato llega a su fin. Según vaticina el periódico, el Banco Nacional Checo no bajará más el tipo de interés, que actualmente se encuentra en el récord de un 1%. Por el contrario, lo subirá dentro de poco, conforme se vayan cumpliendo las previsiones económicas de crecimiento.
Este tipo de interés tan bajo ha ayudado a dinamizar la economía porque dispara el número de préstamos, pero, sin embargo, el ciudadano de a pie no se ha visto beneficiado, según señala el periódico. El tipo de interés de las hipotecas sigue siendo alto, de un 5,6% a pesar de todo, y es que los bancos temen conceder préstamos debido a las actuales perspectivas de una mayor destrucción de puestos de trabajo.
Por su parte, Gospodarské noviny comenta en portada la posible aplicación de un nuevo impuesto que permitiría abastecer los fondos destinados a la construcción de infraestructuras. El viceministro de Finanzas, Peter Hrenko, ha propuesto que todos los propietarios de vehículos paguen un impuesto de carreteras.
Actualmente pagan dicho impuesto solo los vehículos comerciales. De ser aceptado el plan de Hrenko, el presupuesto para infraestructuras crecería el próximo año en más de 190 millones de euros.
Otro tema que trata Gospodarské noviny es la aplicación del plan de ahorro en la administración pública emprendido por el gobierno. Las arcas estatales tienen que reducir sus gastos en unos 220 millones de euros. Para conseguirlo, se reducirá el salario de los funcionarios un 1%.
Este porcentaje no se descontará del sueldo base, sino de las pagas extra y otras bonificaciones. Precisamente los funcionarios con una media de 890 euros brutos al mes se encuentran entre los empleados peor pagados del país. El gobierno contempla ahora sí establecer que se devuelva esta reducción cuando mejore el estado de las cuentas.
Por último, en Lido Venovini se informa sobre la reconciliación producida entre el líder del Partido Cívico Democrático, Mirek Topolánek, y el alcalde de Praga, Pavel Bém, de la misma formación política.
Durante una reunión del grupo parlamentario de su partido, los dos políticos escenificaron su reconciliación. Según Topolánek, ambos coinciden en el 95% de sus opiniones. Bém se había enmarcado siempre en la órbita de Václav Klaus, en oposición a Topolánek. Klaus abandonó el partido el año pasado.
Y hasta aquí el resumen de la prensa checa de este martes. Están escuchando Radio Praga.
La cultura checa.
Exposiciones.
Cine.
Conciertos.
Teatro.
Y mucho más.
En Radio Praga.
El título de la última exposición del fotógrafo checo Tomáš Bečan, Paisaje, podría remitir a escenas clásicas de colinas, prados y montañas, pero la fotografía de Bečan explora, por el contrario, un universo crudo, en blanco y negro, tomando como base elementos urbanos de grandes ciudades de todo el mundo. Nos lo cuenta Carlos Ferrer.
El Centro Checo de Praga albergará hasta el 6 de febrero lo que posiblemente sea la última exposición de Tomáš Bečan en el estilo que le ha hecho famoso y que le ha llevado a presentar sus colecciones a Polonia, Rusia y Hungría, entre otros países. Se trata de 12 fotografías en blanco y negro a gran formato, complementadas con instalaciones y proyecciones audiovisuales en las que fotos y animaciones se alternan al ritmo de la música. Las instantáneas recogen el periplo de Bečan por medio mundo, Varsovia, Brasilia, Veranés, Manaos, pero no se trata ni mucho menos de fotografía documental. Estamos hablando de imágenes que el propio autor define como minimalistas, caracterizadas por su pobreza de elementos y la sensación de soledad y melancolía que expresan.
Creo que lo más importante es que la foto o la obra de arte funcione de alguna manera, que cuando uno lo mire le diga algo. En este caso he escogido fotos que armonizan bien unas con otras y que comparten el hecho de ser minimalistas. Hay solo blanco y negro pasadas un poquito por Photoshop. No están muy reelaboradas, solo lo necesario para aumentar el contraste y que funcionen mejor.
La abstracción de las imágenes, la ausencia de rostros y la poca presencia de elementos costumbristas o exóticos confunde sitios y escenarios, convirtiendo en intercambiables Brasil y la India, Rotterdam o Varsovia. Se trata de una mirada sobria que precisamente ha encontrado en los países en vías de desarrollo el escenario adecuado para desarrollar su estilo.
Tu Prahu mám už dávno, to už nefotím hodně dlouho teda tu Prahu.
Hace ya mucho tiempo que no hago fotos de Praga. El centro histórico ya lo fotografié mucho en los años 90. Luego dejó de interesarme y empecé a fijarme en la periferia. Después empezó también a no decirme nada. En el tercer mundo puedo hacer fotos de forma más sencilla. Hay zonas desiertas y paisajes más simples. En Europa hay demasiados elementos y demasiada actividad para mis fotos.
Tomáš Bicán comenzó su actividad como fotógrafo vendiendo su trabajo a los turistas en el Puente de Carlos. Su buen hacer le llevó en 2006 a ganar el Czech Press Photo y Praga Fotográfica con su proyecto Ciudad, dedicada a la capital checa. La muestra también pone a disposición del público los anteriores trabajos de Bicán en formato álbum, por donde desfilan Praga, Mongolia, Marruecos y Argentina, en forma de escenas desoladoras, elementos arquitectónicos ruinosos, cables eléctricos, grafitis, señales de tráfico, desiertos y edificios tragados por la bruma. Todo esto ha llegado, sin embargo, a su final. Bicán reconoce estar agotado del estilo al que se ha consagrado en los últimos 15 años y empieza a plantearse un giro en su vida profesional, eso sí, dentro de la fotografía.
No, teďka hodně přemýšlím, co bude dál. Já teďka asi si dám pauzičku.
Ahora estoy pensando mucho sobre mi futuro. Por el momento me estoy tomando una pausa. Estoy esperando un hijo y me tendré que dedicar a otras cosas. Quiero seguir en la fotografía, pero ya no blanco y negro y todo eso. Me gustaría hacer fotografía de estudio, me gustaría probar con la moda, aunque ya hace casi 10 años que la vengo probando. No sé por dónde voy a continuar.
Bicán nació en Praga en 1973 y en 1996 se licenció en la Escuela de Fotografía de Praga. Desde ese momento trabajó como fotógrafo freelance, haciendo evolucionar su estilo a medida que iba cambiando de cámara, o mejor dicho, al mismo tiempo que perdía o le robaban su aparato. Así, desde su primera cámara con película cinematográfica de alta sensibilidad a las panorámicas de su posterior Noblex o su último aparato de formato medio Hasselblad. Cuando se lo robaron, hace un año, Bicán decidió que de momento no se compraría uno nuevo.
En su receptor, Radio Praga.
Ustedes nos escriben y nosotros contestamos charlando en contacto.
Llega la hora de ponernos en contacto. Es el momento de leer sus cartas, correos electrónicos y todo aquello que envían a la redacción iberoamericana de Radio Praga. Les acompañarán en esta nueva aventura Rosario López y Gonzalo Núñez.
Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición del programa Contacto, el espacio en el que sus mensajes son los protagonistas de Radio Praga.
Hoy empezamos nuestro viaje en Perú.
Desde allí nos escribe Manuel y nos hace una consulta interesante.
Hablo español, tengo 17 años y me gustaría saber cómo es el programa de becas que ofrece la República Checa a los estudiantes de Latinoamérica, ya que me gustaría estudiar en ese hermoso país. He quedado impresionado con su cultura y desde ya estoy aprendiendo su idioma.
Bueno, Manuel, pues le recomendamos que entre en la página del Ministerio de Educación, Juventud y Deportes de la República Checa. Tome nota.
www.msmt.cz o envíe un email para pedir información más concreta a info@msmt.cz.
Esperamos que le sea de ayuda y que consiga una beca que le ayude a prosperar en sus estudios y en su vida en general. Mucha suerte.
Desde Argentina nos escribe Hugo Krakowicz.
Nos alegra que le gustara nuestro regalo, Hugo, y que también le guste la nueva página web, como dice en su email.
Aprovecho esta oportunidad para felicitaros por la nueva configuración de la radio por Internet, ya que es posible no solo leer la información, sino que a la vez es posible simultáneamente escuchar vuestras voces amigas, lo que nos hace sentir más aún en familia.
Gracias, amigo. Aprovechamos nosotros también para recordarles la dirección desde la que pueden ver, leer y escuchar todo lo que contamos desde Radio Praga. Solo tienen que entrar en www.radio.cz en español.
Desde España, en Valderrobres, Teruel, nos escribe Jorge Sierra.
Gracias por su informe de recepción, amigo. Esperamos que le gusten nuestros espacios y que disfrute con las historias que contamos.
Por cierto, nos gustaría conocer más acerca de su pueblo. Aproveche para contárnoslo en su próxima carta que esperamos recibir pronto. Gracias, Jorge.
Otro amigo nos escribe desde España. Joaquín Ruiz, de Badía del Vallés, Barcelona.
Nos cuenta que se alegra de que en el nuevo año continúen nuestras emisiones.
Radio Praga fue la primera emisora de onda corta que escuché en mi vida allá por 1982, y aunque no escriba con demasiada frecuencia, tengo un cariño muy especial a vuestra emisora.
Muchas gracias por su fidelidad, amigo. Esperamos que siga disfrutando con la radio. Un abrazo para usted y para todos los oyentes que estuvieron ahí un programa más.
Llegamos al final de este contacto, aunque regresaremos muy pronto para volver a leer sus cartas, que pueden enviar a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, República Checa.
Y sus correos electrónicos a cr@radio.cz.
Hasta la próxima, amigos. Sean felices.
Y aquí termina la presente emisión de Radio Praga. Gracias por su atención, amigos, y hasta la próxima.
В эфире «Радио Прага» и навещание чешского радио. В зимний период мы выходим в эфир по следующему расписанию. Внимание! Передачи выходят в эфир по универсальному времени. Зимнее московское время соответствует универсальному времени плюс 3 часа. В Минске и Киеве плюс 2 часа. В 5 часов утра русская редакция «Радио Прага» будет выходить в эфир на частотах 5980 кГц и 9855 кГц. В 12 часов 30 минут по универсальному времени вы можете нас слушать на частоте 6055 кГц и 17545 кГц. С 15 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 5930 кГц и 9450 кГц. В 19 часов «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 5830 кГц. Время универсальное, разница с московским зимним временем составляет 3 часа.